Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, señoras y señores, bienvenidos a esta semana. Ya saben, nuestra tertulia donde intentamos analizar algunos de los últimos acontecimientos. En general tomamos como referencia los últimos 7 días. Pero realmente en estos últimos 7 días, afortunadamente, no podemos dar cuenta de noticias especialmente impactantes que analizar aquí. Y sí podremos aprovechar entonces esta pseudopaz que nos da la actualidad como para analizar o entrar un poquito más en cuestiones éticas. La semana pasada, la anterior, sí que veíamos unas imágenes bastante chocantes del Tíbet que se rebelaba contra Pekín. Muchísimos artículos han hablado de las relaciones entre el Tíbet y China, de China en sí, y sobre todo, a lo lejos, una cita internacional que casi cobra tanta importancia como la OTAN, que ha tenido lugar esta semana y de la que intentaremos hablar también, son los Juegos Olímpicos, que se han convertido en algo más que un mero encuentro de deportistas, se ha convertido también en un termómetro de aceptación internacional. En ese termómetro, China parece que está bajando terriblemente la temperatura. Y para hablar de este tema, para hablar de China, sobre todo de los Juegos Olímpicos, esto también para nosotros nos recuerda, estábamos comentando antes, los Juegos de Múnich del 36.
De Berlín.
Bueno, está ya, se ha adelantado un invitado, gracias. Y también los recordamos también las Olimpiadas del 72, aquí seguro que me he equivocado también, en Múnich en este caso sí, donde fueron asesinados los atletas israelíes y que nadie hizo absolutamente nada, no se paró esas Olimpiadas. En fin, una vez más, las Olimpiadas son un punto que nos causa un buen punto de partida para este debate ético. Y para hablar de ello estaba Jorge Aspizúa, que ya lo han escuchado. Jorge, gracias por tu corrección.
Bien hallados y disculpa la forma de saltar.
Nada, perfecto, porque me equivoco. Y también Luis Ini, periodista, que no es la primera vez que viene, que estás en nuestros micros. Luis, muy bienvenido.
Gracias, ¿qué tal?
Bien, bueno, he empezado hablando del tema de las Olimpiadas. También querría hablar posteriormente de unas declaraciones del líder en el exilio de Hamas, de Khaled Meshal, pero si os parece empezamos con esas imágenes que fueron bastante chocantes porque veíamos a unos monjes rebelándose contra unos militares. Uno imagina a los monjes siempre como algo, una entidad muy pacífica, muy calma, y más en estas partes del mundo como que no se rebelarían nunca. Ha habido una rebelión y se ha planteado, se ha hablado un poquito en todas partes de un posible boicot. Adelante.
Sí, simplemente quería hacer una introducción un poco histórica como para ponernos en marco desde cuándo sucede esta cuestión entre Tíbet y China. Hay que recordar que en octubre de 1950 fue la invasión china al Tíbet. Tíbet hasta ese momento no era un territorio independiente de China, China lo anexionó. Y desde entonces ha habido intentos, de hecho el Dalai Lama es su líder en el exilio, que no presidente, sino líder espiritual, se puede decir, porque tiene mucho que ver el tema religioso en el Tíbet. Tampoco es que es la única vez en la historia que se han levantado los monjes tibetanos, ha habido, de hecho se dice que este es una especie de conmemoración de un 49 aniversario que hubo, y también hubo una poco antes de Tiananmen. En el 89 también. O sea que tienen a su modo también una tradición de resistencia, se puede decir de algún modo. El contexto en que esto se da no es menor. A 5 meses de los Juegos Olímpicos ha actuado como una especie de caja de resonancia bastante importante con lazos que llegan a las relaciones internacionales. Por ejemplo, hay que recordar que el presidente francés Sarkozy dejó caer, a ver qué tanto le resultaba en la comunidad internacional la idea, un boicot posible a los Juegos Olímpicos. Fue parado en seco por la Unión Europea, fue solo una idea. Esto si después quieren lo podemos analizar también, por qué es Francia el que lidera precisamente o intenta liderar este boicot. Esto tiene más que ver que con el Tíbet y con Asia, con los intereses franceses que se enfrentan con los chinos en África.
Claro.
Que es un, digamos que el entramado del ajedrez diplomático mundial es bastante más complejo que de solamente una postura ética, porque ya no, ustedes están sojuzgando un pueblo. Posiblemente no haya ningún país en el mundo de los grandes que pueda jactarse de ser muy correcto en ese tema, precisamente.
Y estoy completamente de acuerdo con Luis, porque esta mañana he tenido una reunión preparando un texto y alguien dice, respecto del conflicto en Oriente Medio, y alguien preguntó, bueno, ¿te refieres al árabe israelí? Y dice, sí. Dice, bueno, en todo caso hay que decir los conflictos en Oriente Medio, porque hay muchísimos conflictos en Oriente Medio. Y entonces, claro, al abrir el marco del análisis y la interacción entre agentes o actores en la escena, bueno, inmediatamente empezamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, evidentemente el Dalai Lama es un personaje de proyección mundial. Es decir, los últimos 20 años ha realizado una política de comunicación muy, muy efectiva. Y es cierto que durante 20 años, y con anterioridad, porque él salió siendo casi un niño del Tíbet, goza de unas simpatías muy especiales y además, por razón de la túnica azafrán, es muy fotogénico. Uh-huh. Esto lleva muchas imágenes.
No, la verdad, perdón, a nivel escenográfico, la túnica azafrán en medio de, era muy llamativo.
Perdón, podemos decir que le beneficia el color.
Sí.
Claro. Si fuera en blanco y negro, la tendría un poco más difícil.
Si tú ves las imágenes de la ocupación china del año 50, en blanco y negro, bueno, es una cosa un poco distinta, porque los templos no se ven con color, por ejemplo, ¿no? Por más. Entonces, todo esto juega. Pues había un factor importante. Poco tiempo antes, hace 4 meses, quizá 5, hubo la sublevación de los monjes budistas en Birmania. Y Birmania, el régimen militar birmano, no es posible de concebir sin un apoyo continuo y efectivo por parte de la República Popular de China. Uh-huh. Como un elemento también de presión con sus vecinos, la India. El Dalai Lama reside en la India. Se han informado de la presencia de tropas de la República Popular China en el Nepal, otro país independiente. Y sin embargo, la India esta vez no ha dicho nada en contra de esa hipotética presencia. Cuando las fuerzas paramilitares de alta montaña de la India son refugiados tibetanos y sus herederos que sirven en el ejército de la India.
O sea, ¿esto se enmarcaría en un conflicto entre la India y la China?
No, digo que es otro factor.
Porque luego, es el ajedrez geopolítico de la zona, digamos,
porque claro. Luego, la importancia del liderazgo espiritual es que el liderazgo espiritual tibetano en China siempre ha ejercido gran influencia. En China hay un budismo de origen tibetano, el tántrico, etcétera, etcétera, que comparte el peso en la filosofía política y en la vida social de China con el confucianismo. Y realmente los gobiernos actuales de China son confucianos que han aprendido de Occidente, pero que se revelan como confucianos. Y es mucho más importante por cuanto el budismo que irradia de la figura del Dalai Lama afecta a comunidades chinas en el interior del continente y en el exterior del continente. Cuando se habla de China hay que hablar del continente, hay que hablar de Taiwán, que acaba de celebrar unas elecciones en las que han triunfado el Kuomintang frente al partido secesionista, y luego está la ciudad clave de todo esto, que no es ni Hong Kong ni Shanghái, Singapur, que es una república china.
Bueno, pero nos estás abriendo demasiados francos, yo personalmente me
Te lo digo porque es que es divertido, por lo visto, ver cómo negocian los chinos entre sí, en Shanghái, cuando hay conferencias y mercados y ferias internacionales, y ellos primeramente negocian entre sí, después negocian con los occidentales y con el resto, y después vuelven a negociar entre sí.
Sí, bueno, negocio desde luego es lo que hay, porque una de las cuestiones también que me imagino que se plantean es hasta qué punto se puede boicotear a China, es decir, que está absolutamente incrustado en todos los mercados internacionales.
Me río porque me estoy acordando de una frase de Mafalda, ¿se acuerdan?
Sí.
Mafalda decía que si todos los chinos se pusieran de acuerdo y pegan una patada en el suelo, quitan el eje del gravitatorio de la Tierra, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, nosotros decimos que a bofetadas, uno a uno, ganan los chinos.
No, desde luego, pero resulta muy difícil, es decir, es una potencia económica indudable, y más en estos momentos que nosotros en Occidente está habiendo una recesión muy importante, es como que es el
10% anual de crecimiento en la última década de China, junto con la India también, ¿eh?
Con algunos factores de grave riesgo de desequilibrio, porque en China no existe ninguna reglamentación de la Organización Mundial de Comercio. En un país comunista no hay derechos laborales, no hay derechos sociales. Uh-huh. Aproximadamente el 20% de la población china vive en condiciones de vida, y voy a decir el término, infrahumanas.
El 20% de la población.
Sí,
y son la tira de millones.
Sí, sí, sí.
Sobre todo en zona de montaña y en los desiertos, donde además existe como unos 70 millones de musulmanes.
En China.
En China, porque no todos los chinos son budistas y desde luego las etnias chinas son...
Precisamente, al margen del hilo de lo que estás diciendo, hablas de un 20% de la población viviendo en condiciones infrahumanas. También tenemos que recordar la posición de China en África, uh-huh, y sobre todo la responsabilidad de China conjunta con el gobierno de Sudán en la cuestión de Darfur, de los derechos humanos, etcétera. El planteamiento de boicot surge ahora. Como bien destacabas, Luis, un poco también...
Hay una disputa ahí, claro. Hay que entender una cosa. China ha puesto pie firme en África desde hace una década, más o menos. Uh-huh. Y está también en la lectura detrás de lo que significa el crecimiento económico chino. China, para que sus fábricas produzcan, necesita combustible. Ese combustible, las fuentes de que se lo proporcionan están en África, mayormente. También metales y tal. Uh-huh. Sudán es un gran productor de petróleo, precisamente. Todos los intentos que la ONU ha empezado a encaminar para ponerle, a ver, dentro de lo que la ONU puede hacer también, vamos a darle ese marco, uh-huh, han sido frenados por China.
Clarísimamente.
Siempre a raíz de esto.
Con un acuerdo con Arabia Saudí, otro proveedor de China, junto con Irán.
Exactamente, claro, porque no solamente en Sudán está China. De hecho, hace un par de años atrás, Estados Unidos se ha dado cuenta de que en África no pinta nada y está empezando a intentar ver si puede meter base ahí. Por supuesto, con la Unión Europea, que pinta menos todavía. Y el único que queda de todos estos resabios coloniales de otrora en África es, con bastante presencia, sobre todo si lo vemos por el tema del idioma, en muchos países africanos son anglófonos, francófonos.
La francofonía.
Claro, y están ligados cultural y económicamente con Francia también, pero a raíz de esto Francia está perdiendo terreno también. Creo que en ese plan es lo que hay que leer esta presentación que hace Sarkozy, ética aparentemente. No hay que verlo como que precisamente sea un defensor de los derechos de nadie, me parece a mí, ¿no?
No, claro, porque uno se plantea, entonces, si es una cuestión ética, ¿por qué nadie se planteó boicotear los Juegos Olímpicos en China simplemente por Darfur?
Yo voy a dar, y es una hipótesis, pero había en estos días también noticias de que la fortaleza del euro estaba limitando la capacidad de desarrollo de empresas punteras europeas. Y en concreto EADS, European EADS, European for Aerospace and Defense Systems. Bien, esta es una empresa europea, pero que tiene un control, digamos, comillas, político franco-alemán. Bueno, una de las alternativas que a los alemanes les gustaría mucho sería llevar algunas cadenas de producción a China. Claro, se tiraban los precios, porque China se mueve también en la órbita del dólar, no la del euro.
China es increíble, porque a nivel derechos humanos está en un polo y a nivel cuestiones económicas está en el polo completamente contrario.
Con elementos de una enorme volatilidad y fragilidad, ellos no proporcionan todavía el suficiente valor añadido a sus productos, uh-huh, que es lo que les hace muy baratos, aparte de que la mano de obra, vuelvo a repetir, son unos sueldos bajísimos, sin ningún tipo de derecho social. Y entonces ahí hay un factor de una fragilidad que se puede poner de relieve en el momento en que se incrementen los precios y las carestías de los productos energéticos. Bien. Con lo cual volvemos al paquete inicial.
Ok, yo no me quiero quedar en China, porque yo realmente lo que quería plantearos es, lo digo así, vamos, la pregunta es sencillita, la respuesta no lo serían tanto, pero deberían serlo. ¿Boicot sí o no a los Juegos Olímpicos? Insisto, teniendo en el pasado el recuerdo de lo que fue Berlín en el 36 y sobre todo ese clamor por parte, evidentemente, solamente de las víctimas en Múnich 72, cuando no se paró esas Olimpiadas después de lo sucedido. estamos en una situación no parecida ni mucho menos, pero también nos trae, una vez más, los Juegos Olímpicos nos traen unas dudas éticas y morales. ¿Boicot sí o no? Aunque por otra parte uno se dice, entonces, ¿qué países podrían ir realmente a competir ahí? Pero bueno, ¿en vuestra opinión?
Yo creo que no se va a producir boicot.
¿Pero debería producirse?
Yo creo que sí, pero no se va a producir.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo tengo una foto de un Junkers Ju-52 con las arandelas de las Olimpiadas, el lema Berlín 1936 pintado en el fuselaje y la esvástica en la cola. Ahí no hubo boicot de estados, hubo boicot por parte de organizaciones políticas de izquierda que Berlín había obtenido la candidatura frente a Barcelona. Barcelona los hizo en el año 92, pero había sido candidata para el 36. Entonces se organizaron unos juegos alternativos por parte de organizaciones de izquierda vinculadas al Partido Comunista, fundamentalmente, a la Comintern. En el año 80 sí hubo un boicot en Moscú. Un boicot que limitó la aparición de líderes políticos occidentales en protesta por la invasión de Afganistán, curiosamente. Bien. Y en el año 84, devolución de pelota por parte de lo que entonces era todavía el paquete del Pacto de Varsovia, etcétera. En Los Ángeles. Esto ha formado siempre parte del juego. Ahora, el cúmulo de intereses que hoy día rodea China, el hecho de que este sea el gran escaparate, pero no solamente los intereses de China, es decir, el presidente o el anciano presidente del Comité Olímpico Español y Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, ha dicho que no hay por qué castigar al pueblo chino para que no celebre sus Olimpiadas o que no haya representación política de nivel en los actos de inauguración. Puede haber algún tipo de protesta o de demostración del estilo de, bueno, visitar algún tipo, yo que sé, alguna compensación al Dalai Lama, de forma gráfica, de visualización. Pero habrá que estar muy atentos a cómo se desarrollan los juegos. Porque lo que no hay que olvidar es que China, en términos occidentales y también en orientales, es una dictadura enorme.
Bien, yo quiero seguir avanzando. Perdón, dejemos un poquito China de lado. Quiero echar un vistazo también a lo que en Radio Sefarad ocupa diariamente nuestra información, y es Oriente Medio, los conflictos de Oriente Medio. En este caso, el conflicto israelo-palestino, y más que el conflicto israelo-palestino, el conflicto jamás fatático, no sé cómo decirlo. Parecía que esta semana y la anterior hubo como un ligero acercamiento entre Fatah y Hamas, acercamiento que no ha prosperado, y a la vez el líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshal, desde Damasco, hacía unas declaraciones según las cuales Hamas acepta las fronteras anteriores al 67. Sin embargo, acepta esas fronteras, pero no rectifica su carta fundacional, donde lo que se pide es la destrucción de Israel.
Esto pues lo pudimos leer en El País, en una entrevista que le hizo Ángeles Espinosa, si mal no recuerdo, hace 3 o 4 días, y eché en falta precisamente esa pregunta. ¿Por qué, si estaba pidiendo eso, por qué también no dejaba claro que en su carta fundacional jamás borraría con una goma bien grande lo que sostiene como la destrucción del Estado de Israel?
Claro.
¿No? Sería interesante, pues, digo, uno se pone en el lugar, está bien, está muy bien, la entrevista estaba interesante, pero le gustaría la repregunta, y para mí quedó como picando, ¿no? Hubiera sido interesante, porque bueno, ya que este es un paso interesante, también vamos a darle una carta que vale la pena. Yo es la primera vez que escucho a un dirigente de Hamas, un dirigente importante, hablar concretamente de un tema, que es el tema de las fronteras del 67. Generalmente se habla del ocupador judío, genéricamente hablando.
Sí, y además que las declaraciones se hayan realizado en Damasco.
¿Vive ahí?
Claro.
¿Vive ahí?
Claro. No, es decir, pero que sea un líder que vive ahí.
Claro.
Bueno, pues nadie tiene ninguna duda. Solamente Siria lo niega, pero bueno.
Es el que las hace. Entonces, todo esto tiene sus posibilidades de lectura, como que haya sido Ángeles Espinosa del País quien lo haya entrevistado. Es decir, ahí hay... El País tiene, digamos, una línea editorial muy confluyente con el Ministerio de Asuntos Exteriores español en cuanto a la consideración de los conflictos en Oriente Medio. ¿Cuál es la clave de este proceso? Bueno, pues fíjate, ¿cuándo la OLP retiró de su carta fundacional los textos? ¿Qué se refería a nada?
¿De Camp David, pues?
Quizá por ahí, ¿no?
Alguno de esos momentos, pues sí.
Pero,
fue un paso importante, claro, precisamente sentarse a la mesa, ¿no?
En el año 88, internamente en Túnez, ellos ya tuvieron, en OLP en aquella época, que es actualmente Fatah, planteado en términos actuales. En el año 88 ya, incluso llegan a decir que ya proclaman el Estado. No lo formalizan, pero empiezan Bueno, no sabemos, porque es otra mentalidad política, otra mentalidad, otro espectro, es otra situación completamente distinta. Si jamás está en el 88, está en el 91, de sus patronos. En el 91, Yasser Arafat se echó en brazos de Saddam Hussein, que por cierto nunca lo había tratado muy bien, pero en aquel momento le pareció oportuno, le salió mal la jugada, 90-91, y eso fue desencadenante del proceso de Oslo, evidentemente. Junto con la Alianza de Países Árabes. En estos días ha habido una reunión de la Liga Árabe a la cual no se ha presentado Líbano.
Ni Egipto tampoco.
Pues, no, y que
no
ha estado muy de mediada. Porque están discutiendo qué tienen que hacer. Y son posiciones muy vinculadas, ya no a la existencia de la entidad sionista. Es que está también la entidad islámica de Irán, que es así que también le tiene mucho, mucho, mucho miedo. Porque Israel sí es predecible.
No, y porque Israel se limita a su territorio, quiero decir, no tiene intereses...
Israel es predecible. Israel generalmente dice, estas son las reglas del juego con las que yo quiero funcionar. Y las dice. Irán no te las dice.
Ah, bueno.
Siria no te las dice. Y esto funciona. Y ahí está la crisis.
Y tal vez esto también explique un poco este limbo en el que se encuentran todos estos temas.
Claro.
Porque al ser una Liga Árabe debilitada, sin ninguna línea determinada que prepondere su línea de acción, pasa esto, que en realidad es papel mojado todo lo que termina sucediendo. Y tal vez una línea fuerte podría decirle jamás, bueno, hombre, a ver, es hora ya. Terminemos con esto porque...
Habéis establecido vuestra cuota de poder nacional.
Exactamente, porque acá hay una cuestión que también hay que leer en lectura económica. Esto no le conviene a nadie, excepto a los que venden armamentos.
No está claro.
Y no mucho más, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pensaba, mi fantasía es que, bueno, se acaben todos los conflictos. Yo me imagino el cúmulo de turistas que puede tener esa zona, como nunca lo hemos visto en ningún otro lugar del mundo, posiblemente.
Mucha gente dice que uno de los lugares que podría ser una potencia económica impresionante sería, en un caso, pongamos un país palestino con Israel y con Jordania, que lleguen a una especie de pequeño mercado, pero bueno, esto está evidentemente...
Es que eso, estaban las negociaciones de Ben Gurión con el rey Abdullah, estaban las negociaciones...
No, claro, pero son los tres países...
Hay una realidad y claro. No es un sueño, es algo que es casi objetivo y cae de maduro.
Siempre ha estado ahí, y además con una extensión tremenda. No vamos a soñar a imaginar la paz, evidentemente. No.
Pero está ahí.
Porque siempre se ha hablado sobre lo mismo.
Perdona una cosa, si le hubieran dicho algo parecido a franceses y alemanes en 1900, ya no voy a los 40, en 1930, te iban a tomar por loco. 50 años más tarde, hay una Unión Europea...
Ahí hay un factor que es muy importante.
Murió mucha gente entre medias.
Cuidado, todavía peor. Murió mucha gente entre medias, pero el verdadero pánico de franceses, élites de poder francesa, y sobre todo de alemanes, incluyendo a la inmensa mayoría de la población, era que la Unión Soviética estaba allí. Es decir, ¿hasta qué punto Irán puede ejercer el papel de Unión Soviética en relación entre israelíes y árabes? Porque no estamos hablando, cuando hablamos de Irán, de árabes, estamos hablando de islamistas persas.
Bien, yo reconduzco un poco para que no nos vayamos, porque esto es como el Mikado. ¿Habéis visto esos juegos?
Claro.
Que son
el jardín de los senderos que se bifurcan, diría vos.
Sí, no, pero este es un...
Y va y vuelve y tal.
Es un jueguito, porque para que
Borges
no lo sepa...
Borges consiguió por fin Internet.
Déjame hablar. Para quien no lo sepa, el Mikado es un jueguito de palitos que se dejan caer, todos caen unos encima de otro y hay que intentar ir quitando de uno en uno sin mover los otros. Y es algo prácticamente imposible. Pues entender una parte de los conflictos actuales sin entender los otros es difícil, pero vamos a intentar mantenernos lo más cerraditos posibles. Y quería haceros una pregunta también casi de sí y de no, aunque dudo que sea un sí o no la respuesta. Hablábamos de Hamás. ¿Hay que sentarse a negociar con Hamás?
Yo creo que es como todo, con contrapartida segura, seguro. Es que,
pero ofrece seguridad jamás, bueno, en sus contrapartidas.
La cuestión es que por sus obras los verás.
Ajá, por sus hechos los conoceréis.
En ese sentido.
Es así. Bueno, pero si se puede ir de a poco. Yo creo que de buenas a primeras nadie cambia. Pero si se van consiguiendo pequeños pasitos que conduzcan hacia algo. Lo que pasa es que nunca se consigue hacer una cadena completa de estos pasos. Y yo también quiero decir que hay que criticar también a algunos movimientos que Israel ha hecho también. Uh-huh. Muchas veces creo que va en contra del propio beneficio de los propios habitantes de Israel. Uh-huh. Porque también hay que leerlo en lectura interna política de Israel.
Claro,
esto.
Claro.
Esto no es... No todos piensan igual, no todos piensan lo mismo.
Sí, pero
de hecho, esto que tú has planteado, perdona, es una discusión que en la sociedad israelí se está dando.
Claro, y que además es pública. Es decir, lo que no se sabe es qué diablos está pasando dentro de la sociedad palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Han salido algunas encuestas, bueno, habría que ver qué grado de fiabilidad tienen unas encuestas en Gaza, donde se señala que ellos siguen apoyando a Hamas.
Sí, no, perdón, no solamente siguen apoyando a Hamas, es que ha aumentado
el apoyo. Y esto, hay que tener en cuenta en qué medida se están cocinando las cosas. ¿Cuál es la fuerza que es la aparente debilidad de Israel? Bueno, en Israel hay un debate público continuo sobre esto.
Bien, pues vamos a tener nosotros que ir cerrando porque se nos va el tiempo y dejamos, es un debate.
Hola, felicidades, un resumen de la OTAN y de...
Sí, hola, felicidades, el resumen de la OTAN. Básicamente, más que ese resumen de hola, felicidades, quería hablar de la despedida de Putin. Despedida es una manera de hablar porque se queda en el poder otros no sé cuántos años más.
Entre bambalinas, definición bastante acertada, ¿no?
Es decir, su delfín ocupa su cargo y él ocupa el siguiente, así que tampoco hay mucho...
Se acaba de estrenar una nueva versión cinematográfica de la vida de Iván el Terrible.
Bueno, esas declaraciones... En fin, quería, si queréis, una pequeña valoración de esa... del rol de Putin ahora en clausura de la OTAN, habiendo conseguido...
Bueno, algo consiguió, ¿no? Sí. Consiguió que por lo menos se parara un poco el tema de Georgia.
Exacto. Y de Ucrania.
De Ucrania, que fueron dos viejos baluartes del comunismo, sobre todo de la Unión Soviética, pero no pudo parar la instalación en el acuerdo de bases misilísticas que ha hecho Estados Unidos con República Checa y con Polonia.
Pero está negociando.
Está negociando
y no. Meter dentro de las instalaciones a personal ruso.
Bueno, es lógico y tal vez hasta sería interesante ver esta ampliación de la OTAN hacia Rusia también.
¿Me permites un pequeño dato? Los datos de los últimos 3 meses señalan que Rusia ha restringido el comercio tecnológico, civil y militar con China. Estamos jugando...
Ha restringido
y hay problemas. Incluso ha habido denuncias por parte de los servicios federales de seguridad.
Bueno, es una vieja disputa que trae a colación, ¿no?
Los chinos y los rusos.
De hecho, esos vienen discutiendo en su momento, cuando estaba la Unión Soviética, quién era el más puro en el marxismo.
Vamos a ver.
Era una vieja discusión que tenían.
Hubo combates en la frontera entre la Unión Soviética y China. Y de eso, el helicóptero de ataque Hind fue elaborado como un helicóptero de ataque de protección de la gran frontera entre la Unión Soviética y China.
Bueno, pues...
Y, en fin, aquí estamos.
Más, abres una caja
y salen chinos, porque son muchos.
En fin, partimos de China, terminamos en China. Jorge, Luis, muchísimas gracias a los dos. Cuento con vosotros en cualquier otra tertulia, si vosotros queréis. Señoras, señores, espero que hayan podido seguir el hilo de este micado. Y muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom y hasta el lunes, que seguimos aquí en Radio Sefarad.